¿Te gusta el cine? ¿Quieres entrar durante 60 minutos en el universo y metaverso cinematográfico? ¿Nos acompañas a dar un paseo de cine por la séptima calle? Todos los martes de 8 a 9 de la noche en el 91.2 de la FM en Radio Gabá y en iVox, con la compañía de Carlos Sianes y Xavi Marín, encontraréis la información más completa sobre el séptimo arte. Novedades y estrenos en salas de cine, las mejores bandas sonoras, clásicos, estrenos en televisión y en plataformas, series. No te pierdas La Séptima Calle.
Hola amigos del cine, muy buenas noches si lo escuchan en este preciso momento a las 8 de la tarde desde el dial del 91.2 de la frecuencia modulada y hasta las, y si quieren estar con nosotros, hasta las 10 de la noche. Muy buenas noches. Y buenas tardes, buenos días, buenos mediodías, buenas madrugadas, buenas en el momento en que lo escuchen a través, a partir de esta noche, a través de iVox, nuestro, este paseo por el mundo audiovisual. Este paseo al que les invitamos, por una parte, Carlos Sianes, que está en los controles técnicos, que es el responsable del montaje, y sin él no se podía hacer este programa, este podcast, las dos cosas a la vez, y un servidor que simplemente les da la chapa hablando de cine, que es Xavi Marín. Carlos y Xavi, os pedimos, si queréis, que nos cojáis de la mano y nos acompañéis a pasear por La Séptima Calle. La Séptima Calle, en el que, como siempre, escuchamos, recibiremos muchos estímulos cinematográficos, audiovisuales, cines, series de televisión, todo tipo de obras, todo tipo de cultura referente al mundo audiovisual. Y hoy tenemos dos horas por delante, en dos partes bien divididas. La segunda parte será muy musical y la primera parte será, yo creo que les va a interesar mucho, muchísimo, porque vamos a hablar, en cierta manera, de dos películas, de un documental, uno de los, para mí, de mis géneros favoritos del cine, y luego hablaremos de una película que cumple 40 años este año. Pero vamos a comenzar con un fragmento musical de una canción que aparece en uno de los mejores documentales que he visto en los últimos tiempos. Este tema que aparece en el documental Terra Remoguda, que es un documental que se estrenó el pasado 28 de noviembre, no hemos llegado todavía, que se estrenó el 28 de noviembre en el Cinema Girona de Barcelona, y ahora, bueno, pues sabremos si se estrena en más sitios, porque tenemos el placer de hablar con el codirector de este fabuloso documental, necesario que lo vean, que es Guillermo Carreras Cáceres. Andy. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien y encantados de hablar contigo, que ha sido el codirector junto a Kunjana Novakova, que es una cineasta de Macedonia y que con la cual tú ya habías colaborado en anteriores ocasiones y que habéis hecho un documental, bueno, realmente el primer adjetivo que se me ocurre es valiente. Y lo segundo es necesario. Bueno, ¿cómo se generó? Vamos a explicar primero Terra Remoguda, el argumento, bueno, explica una historia en dos partes, ¿no? Porque utilizáis imágenes de archivo, saben, esto realmente yo creo que mucha gente, a lo mejor, lamentablemente, con tantos conflictos bélicos que hay, se ha olvidado que entre 1992 y 1995 se produjo uno de los conflictos bélicos, pues si los demás no fueran trágicos, uno de los más tristes, de los más trágicos, que fue, que es la guerra de Bosnia. Hubo una ciudad, una pequeña localidad que se llama Srebrenica, está en la región de Bosnia, que sufrió más de 8.000 muertos, y que, bueno, que realmente esto ha dejado huella, como decís en el documental, sigue dejando huella. Y vosotros, pues, habéis estado allí en diferentes fases y habéis grabado, habéis seguido a una serie de personajes, incluyendo una familia, y mostráis, pues, cómo se ha mantenido este conflicto bélico en las vidas de estas personas, ¿no? Bueno, ¿cómo fue la génesis, Guillermo? ¿Cómo se os ocurrió a ti y a Kunjana, pues, realizar este documental?
Pues realmente es un proceso largo, porque no te despiertas un día y dices quiero hacer una película sobre un genocidio, porque yo creo que es un tema suficientemente doloroso y que nos supera a todos, ¿no? Entonces realmente fue un proceso largo, porque yo estuve años viviendo en Bosnia y con Kumiana trabajamos juntos en diferentes proyectos culturales en la región, desde programar para un festival de cine documental de allí, hacer talleres de cine para jóvenes locales, y un proyecto cultural que hicimos allí nos llevó a Srebrenica. El proyecto, como es un programa de cine y para cinéfilos, creo que vale la pena que explique el cómo se generó, qué nos llevó por primera vez a Srebrenica. Yo ya llevaba años en la región, unos 4 o 5 años, pero nunca había pisado el lugar. Y desarrollamos un proyecto cultural que consistía en proyectar la película de Charles Chaplin, The Circus, el circo.
Obra maestra absoluta.
Una obra maestra absoluta, imagínate, con un proyector de 35 milímetros y una pantalla hinchable gigante. Nos desplazamos por unas 15 localidades pequeñas de la Bosnia rural a proyectar esto durante un verano en la plaza principal de estos pueblos, ¿no? Para dar el contexto a estos pueblos donde viven comunidades aún enfrentadas por la realidad de posguerra, por las pérdidas que han tenido unos y otros, y fue un momento mágico en diferentes lugares de Bosnia, donde la gente se congregaba en las plazas por la noche a ver Chaplin, a reír con Chaplin y a olvidar por un momento, gracias a la magia del cine, pues sus penas del día a día, ¿no? Y este proyecto nos llevó a Srebrenica. Y allí empezamos a conocer el lugar y quedamos tan atrapados por todo lo que había ahí, ¿no? O sea, recordar que Srebrenica es lo que sucedió allí, la masacre, que en poco menos de 10 días fueron masacrados más de 8.000 varones. Es el único genocidio reconocido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial por los tribunales internacionales. Estamos hablando de unos hechos de una magnitud bastante dolorosa, ¿no? Y entonces quedamos atrapados por esa realidad, y meses después estábamos en Skopje con Kumiana montando otro proyecto, un cortometraje que también hicimos juntos, y los dos nos habíamos quedado con algo dentro, ¿no? Como con ganas de volver, y como más que con ganas, con una necesidad, ¿no? De volver y de explorar más a fondo lo que habíamos vivido allí durante esa experiencia. Y así empezamos a hacer viajes a la región, a Srebrenica concretamente, al antiguo enclave de Srebrenica, y empezamos, y estuvimos 2 o 3 años haciendo trabajo de campo antes de empezar a rodar la primera imagen.
Sí, yo quería preguntarte, porque yo recuerdo, a ver, no sé, a creer, hice un documental sobre el Sáhara y sobre el muro, la muralla con minas antipersona que rodea el Sáhara, y lo hice con un compañero, con un amigo que es pintor saharaui, y él, sobre todo, él podía viajar allí, yo no podía, porque el ministerio pues no me lo aconsejaba, claro, en esa época, no porque yo no quisiera ir, y claro, él evidentemente hablaba el idioma y podía entrevistar. Yo sé que vosotros dos habéis utilizado, o por lo menos esta técnica, o por lo menos os habéis dividido, porque Kunjana evidentemente es de allí, domina el idioma, y tú te has dedicado un poco más a la técnica visual, ¿verdad? La narrativa visual en ese sentido.
Sí, durante el trabajo de campo, a ver, con mi Ana, entre ella y yo hablamos en inglés, con los personajes, las familias, aunque yo entiendo el bosnio, el antiguo serbocroata, no puedo tener una conversación fluida, aunque sí entiendo de qué se está hablando, pero no capto todos los detalles, pero ella era la que llevaba el peso de las conversaciones. Y eso a mí también me da cierta distancia y cierta libertad para desarrollar también la parte visual en mi cabeza, ¿sabes? Uh-huh. Y un poco así durante el trabajo, sobre todo con las familias, sí que nos dividimos así.
Han pasado más de 30 años desde que se inició la guerra, que fue en 1992, y evidentemente, no sé si en estos momentos, bueno, vemos el documental, pero ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo, supongo que la huella, lamentablemente, sigue resonando el corazón de las personas y la vida de estas personas? Porque posiblemente todas las familias han perdido, ¿no?, familiares. ¿Cómo habéis visto los ánimos, o por lo menos a todas las personas que aparecen en la película y las que no aparecen, evidentemente?
Claro, es un... primero es que la gente que hay es la gente que ha decidido volver. Uh-huh. O sea, hay que decir que Srebrenica ha quedado con la división que hubo territorial de Bosnia en los tratados de Dayton de 1900, finales del 95. Ha quedado en la parte serbia. Uh-huh. De Bosnia, pero allí antes había una mayoría musulmana.
Sí.
Entonces, una parte de esa mayoría musulmana ha vuelto y hay otra parte que se ha repoblado con población serbia que no necesariamente es originaria de allí. Nosotros escogimos tres protagonistas que sí eran originarios de allí, aunque hay una familia serbia, sí, y otras dos familias musulmanas, pero los tres son originarios de allí, nacidos en Srebrenica, porque ya había el mix cultural antes de la guerra, aunque la mayoría era musulmana. Y nosotros escogimos estos personajes, y a ver, la verdad es que es muy complejo de entender desde fuera, y eso es algo que hemos querido también transmitir en la película, ¿no? Esta complejidad, casi la imposibilidad de filmar el dolor real si no has pasado por eso, ¿no? O sea, nosotros, aunque Kumiana es de Macedonia del Norte y es de Yugoslavia, y ella lleva tiempo viviendo en Sarajevo, y yo también estuve casi 10 años yendo y viniendo a Sarajevo, sigue siendo un extranjero. Entonces, esa parte de acercarte al dolor ajeno construyó gran parte de nuestra propuesta, en base al respeto, a una empatía pero mesurada, e intentando transmitir lo que hay ahí, que es, por un lado, un dolor que les acompañará toda la vida, porque todos han perdido miembros de su familia. Claro. O han sido testimonios, hablo de la familia serbia, pues de hechos atroces de las que seguramente no se perdonarán a sí mismos hasta el final de sus días, y todos tienen que convivir con ese pasado, cada uno desde su posición. Y entonces hay una parte que hay mucho tabú, pero también hay una necesidad de hablar y de compartir con los que vienen fuera para sacar también lo que llevan dentro.
Sí, y la verdad es que, bueno, anunciar a nuestros oyentes que el documental dura 72 minutos, que no hay escenas realmente que visualmente sean que te echen para atrás, pero sí que hay mucho silencio en vuestro documental, muchísimo silencio, y yo creo que eso es desgarrador. Yo supongo que erais conscientes, ¿no?, de esta situación, ¿verdad?
Claro, yo creo que el cine es uno de las artes, medios de expresión que te permite que el silencio hable de alguna manera. Uh-huh. Y eso esa es algo que nos atrapó desde el principio allí, ¿no? Como esa ciudad con un poco tintes fantasmagóricos, porque ahí creo que hay menos de la mitad de la población que había, por ejemplo, antes de la guerra, y la mitad de las casas siguen destruidas, y la gente, o sea, ahí tenía como un punto fantasmagórico con la naturaleza, con mucha presencia. Y eso nos hizo ver que a través del lenguaje cinematográfico podíamos construir una propuesta que, de alguna manera, con humildad siempre, pero que nos acercase al dolor y la experiencia traumática que ha vivido ese lugar en la historia reciente.
Sí, sí, y además comenzáis con una secuencia que evidentemente es en la que no, prácticamente no hay diálogos, pero sí que vemos cómo traen unos... devuelven unos cadáveres que están exhumados, evidentemente, es poco actual, y bueno, hay los rezos, realmente empezáis como una declaración de intenciones, pero muy duro, ¿verdad? Pero que muy realmente exponéis y no os escondéis, esto es lo que hay, ¿verdad?
Claro, era una forma de, como luego hay poco diálogo en la película, era una forma de poner en situación muy rápido, ¿no? O sea, si quieres, en el 11 de julio de cada año, uh-huh, se sigue haciendo a día de hoy, pues hay una conmemoración donde viene gente de toda Bosnia, de la comunidad musulmana, de toda Bosnia, pues a homenajear a los muertos, uh-huh, en aquel fatídico julio del 95. Y además se aprovecha esa fecha para enterrar a los cuerpos identificados durante el último año, porque aún siguen cuerpos sin aparecer y siguen cuerpos que han aparecido que están sin identificar, aún a día de hoy, casi sí, sí, 30 años después. Madre. Entonces mía, nosotros filmamos esa escena en 2015, cuando era el 20 aniversario, uh-huh, y el 11 de julio de 2015. Y cuando hacía 20 años, y si llega el camión que viene desde el centro de identificación de cadáveres de restos humanos, que está más en la Bosnia central, que ha recorrido toda Bosnia, que al paso por los pueblos de la zona musulmana es homenajeado con flores, con vítores, sí, con silencio, sí, también, y a su paso por la zona serbia es ignorado, cuando no, a veces agredido, aunque a veces un poco de forma silenciosa. Por ejemplo, cuando estuvimos allí, lo que habían eran pósters de Putin por toda una parte que pasaba el camión, sí, como representando al gran hermano eslavo que va a salvar a la nación serbia, ¿no? Un poco
curioso, bueno, verlo ahora esto.
Sí, total.
Y hay una, bueno, vosotros habéis también utilizado imágenes de archivo, ahora me gustaría que me explicaseis cómo lo habéis hecho. Hay un momento en que me impacta, que es una, si no lo he visto mal, es una secuencia en la que hay un perrito negro, muy bonito, muy gracioso, y está al lado de, creo que son dos cadáveres, realmente impacta, ¿no? Están en una especie, sí, de cuneta y está el perrito y bueno, en un momento pues levanta la cabeza, ¿no? Como oyendo ruido, y claro, esto son imágenes de, evidentemente, de archivo, ¿no? Bueno, realmente a mí me impactó muchísimo este momento que habéis utilizado. ¿Y cómo conseguisteis estas imágenes de archivo del año de 1995?
Pues mira, nos basamos por un tema de rigurosidad, pero también por un tema práctico, porque no negarlo, en todo el material fotográfico y audiovisual que ha sido utilizado como evidencia o como prueba durante los procesos penales contra los criminales de guerra en el Tribunal de la Haya para la antigua, sí, Yugoslavia, ¿no? Entonces son pruebas, en realidad, todo el archivo que hemos utilizado está disponible, está abierto. Vale. Pero son fragmentos audiovisuales que se han utilizado como pruebas. Y están filmados por cámaras locales, evidentemente más de procedencia serbia, porque están dentro del ejército, sí, serbio cuando se está tomando Srebrenica, o sea, estaban autorizados por el ejército serbio, entonces, y se han utilizado como pruebas, y entonces ahí rescatamos algunos fragmentos que creíamos que con poco metraje decían mucho y sobre todo dialogaban también con toda la parte del presente que hemos construido. Y la parte, el fragmento que comentas es demoledor, porque, sí, en realidad el cámara está filmando al perrito,
sí,
cuando en realidad tiene tres cadáveres detrás, y lo que se dedica es el cámara, hoy es la voz del cámara, como hacerle gracietas al perrito,
sí,
cuando el perrito está pues oliendo tres muertos, ¿no? Y el cámara está totalmente ignorando los muertos como si fueran trozos de carne sin ningún tipo de importancia, y lo que importa es el perrito. Bueno, es una mezcla, es un momento que creo que dice mucho sobre la atrocidad de la guerra.
Sí, sí, desde luego, y la deshumanización que existe, ¿no?, con estos conflictos. Claro. Y realmente, bueno, es que habéis traspasado con el, bueno, realmente a mí me llegó muchísimo, y bueno, como tú, cualquier persona que vea esto y realmente le remueva los sentimientos, ¿no?, y el alma. Hay una escena que no tiene nada que ver, que, bueno, digas, qué frívolo, me recuerda un poco a una secuencia del Cazador, la película de Michael Cimino, el baile, ¿no?, este baile que hay, ¿no?, hacia el final de la película, no sé cómo, sí, que, bueno, no sé si, sí, que es un poco, bueno, que es un poco ajeno, ¿no?, un poco a lo que hemos visto hasta ese momento, pero bueno, me recordaba, ¿eh?, es una cosa mía.
Es casi al final, hay un momento de imágenes de archivo que también hay un... Es una celebración de fin de año.
Sí, sí, sí.
Estuvimos ahí en fin de año, y entonces queríamos acabar, o sea, después de todo lo duro que es la experiencia de ver la película, pero que se refleja en realidad lo que hay allí, o nuestra mirada respecto a lo que hay allí, queríamos acabar con una nota un poco más que brillara un poco, ¿no? Que diera un poco también de esperanza. Y esa celebración de fin de año, pues al final hay una congregación de gente donde eso a lo mejor si no eres local se entiende menos, pero la canción que habéis puesto de fondo sí. Es una canción emblemática de la antigua Yugoslavia, que representa la unidad, que representa la unión de las diferentes etnias en la construcción de un país común, que representa un montón de cosas. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor para una audiencia que no es de allí no capta con todo el detalle, con todas las sutilezas, pero yo creo que sí que se entiende que hay una idea de intentar dar algún brote de esperanza para el futuro, ¿no? Porque aunque es muy complicado, pero yo creo que siempre hay que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no?
Uh-huh. Sí, y en estos momentos que realmente, en fin, pues que alegamos a la y pedimos y demandamos a la esperanza y nos apoyamos en ella como una mochila que de llevar a la espalda, que nos ayude, que nos refresque, porque la esperanza ahora mismo estamos en un momento muy difícil. Bueno, realmente habéis estrenáis ahora este documental, y no sé si, claro, por una parte tenéis miedo de que la gente se haya olvidado de lo que fue este momento, ¿no? El momento de la guerra. Realmente me recuerdo en el cine de Verdi una película que hablaba de Yugoslavia, estaba Penélope Cruz y estaba Pascual Maragall, ya lamentablemente con un Alzheimer avanzado, lo tenía detrás mío y recordaba esta guerra, ¿no? Ese momento, ¿no? En el que él fue alcalde, ¿no?
Claro.
Y ahora, claro, es que estamos en un momento, claro, siempre hay momentos demoledores, pero es que actualmente entre la guerra de Ucrania, con Putin amenazando que el que lance misiles, él va a lanzar más misiles nucleares, con Netanyahu, Israel, el conflicto con Libia, con Palestina, bueno, lo con Biden, que despidiéndose en todo lo alto con lo máximo militar, con la incógnita que pasará con Donald Trump, bueno, estamos en un momento.
No, es un momento de una incertidumbre realmente catastrófica, y diría que hasta pues queda mucho miedo. Nosotros, esta parte de que dices de un lugar que se ha olvidado, es sí. Un poco también una de las motivaciones, ¿no? Que nos llevó. Si nosotros estamos aquí, si algo es nuestra pasión, no sabemos hacer o queremos hacer, es construir una propuesta con lenguaje cinematográfico que acerque a la gente a un lugar, bueno, pues vamos a dedicar nuestro tiempo a esto, nuestra energía. Estuvimos más de 7 años construyendo el proyecto. Uh-huh. y al final, bueno, cada uno lo hace lo que puede en torno a la complejidad del mundo que nos rodea, ¿no? Y yo creo que Kumiana también tenemos a lo mejor más tendencia a aquellos eventos que ya han sucedido, que nos separa una cierta distancia del tiempo, que te da cierta perspectiva, ¿no? Creo que nuestro trabajo penetra mejor en esas circunstancias. A mí la actualidad me abruma tanto, y admiro sí. Mucho a la gente que hace actualidad, pero soy incapaz, porque me abruma tanto que soy incapaz de acercarme a ella con una cámara, ¿no? En cambio, a la que ha pasado un tiempo, así que encuentro...
Eres más objetivo, ¿no? Quizá, con más objetividad, o no, quizá...
Sí, sí, bueno, cada uno tiene su forma de trabajar, de vivir, o de sus capacidades, y yo creo que con Kumiana nosotros encontramos nuestra forma de trabajar por ahí, y luego son súper necesarios también los trabajos que se hacen cuando la cosa está pasando en caliente, como las documentales que se han hecho sobre Ucrania, también sobre la Franja de Gaza, ¿no? Pero admiro mucho a la gente que hace ese tipo de propuestas, pero yo, por ejemplo, sería incapaz.
La película, el documental, bueno, tenéis a TV3 detrás, que bueno, sí. Que realmente además hoy creo que ha ganado los premios con otro documental, un creo que ha sido un Emmy, otro documental también. TV3, supongo, está muy implicada en esta serie de sucesos y ha estado detrás vuestro. Supongo que, bueno, una gran colaboración, ¿no? Porque realmente, como televisión pública, pues también tiene esta responsabilidad, ¿no? De no hacernos, de hacernos recordar otros conflictos que lamentablemente estuvieron allí, no hay que olvidar, ¿no? Supongo que os ha apoyado mucho. Tenéis una productora, ¿no? También detrás.
Sí, es una coproducción Barcelona-Sarajevo, ¿sí? Cataluña-España-Bosnia, Aquí en la producción catalana, pues está Jukax Films, que es una productora local de Barcelona, uh-huh. y TV3, y en Sarajevo es una organización cultural que tiene una rama de productora también que se llama Pravo Ljubski. Y sí, la verdad es que es de agradecer que la televisión pública se implique. También es verdad que cuando se implicaron fue bastante al principio del proyecto, o sea, como en 2015-2016, luego tardamos bastante en llevarlo a cabo y acabarlo. Es de agradecer también su paciencia durante todos estos años, hasta que hemos también ido reenfocando el proyecto y al final acabándolo. Tengo que decir también que durante el recorrido de la película, que por suerte lo hemos podido enseñar en bastantes festivales uh-huh. internacionales, consiguiendo sí. algunos premios y tal, se ha dado mucho valor a esta participación de una televisión pública. O sea, estar en Corea o estar en Dinamarca y que la gente te venga a preguntar sobre, ostras, qué bien que la televisión catalana se implique en este tipo de proyectos, yo creo que pone en valor la sensibilidad local, la sensibilidad de aquí de nuestra ciudad, de nuestra tierra y de nuestra televisión frente a este tipo de proyectos y de temáticas.
Sí, sí, es de valorar, y la verdad es que lo aplaudo constantemente y que se hagan más cosas, porque es que se necesita. Yo, para mí, el documental es un género más, o sea, es un género como puede ser el western, el policiaco, y me alegro muchísimo de que cada vez se estén más en cines, en este caso un cinema muy involucrado como el cinema Girona de Barcelona, que, por cierto, un poco más informativo, se estrena el 28, ¿verdad?
Estrenamos el viernes pasado sí. y está hasta pasado mañana.
Vale.
Estamos solo para este tipo de proyectos pequeños, y ya sabes que claro. las ventanas de estreno comercial, aún gracias que hemos tenido esa ventana, uh-huh. Pero bueno, la verdad es que hemos tenido un recorrido en cines de festivales muy amplio. Ahora hemos estado, estamos aún, quedan dos sesiones esta semana en Cines Girona, y a partir de la semana que viene la gente lo podrá ver en la plataforma 3CAT
de TV3. Y hoy estamos a martes, ¿mañana y el viernes haréis coloquios o ya no...?
No, la verdad es que yo vivo fuera de Barcelona, vivo en el Pirineo.
Vale.
y estuve en Barcelona el fin de semana. Cumiana por agenda no pudo venir esta vez, cuando hemos estado en festivales sí que ha podido venir, pero no pudo venir esta vez, y estuve yo viernes y sábado haciendo coloquio después de la película con el diseñador de sonido y con los productores, o sea, una parte del equipo de aquí, del equipo catalán de la película, y la verdad es que fue muy interesante. Si me permite, si tengo tiempo,
sí, por supuesto,
una anécdota
que
sucedió durante el coloquio del sábado, uh-huh. donde al acabar la película una mujer tomó la palabra para decirnos que ella era originaria de Srebrenica y que en el camión que habíamos filmado iban los huesos de su padre.
¡Madre mía!
Y que aún una parte de su familia, no recuerdo si eran su hermano o su tío, no quiero equivocarme, pero que aún no habían aparecido y eran de las personas identificadas. Entonces, cuando la verdad compartió su testimonio con toda la sala, un momento que fue muy impactante, que también dio sentido a todo lo que se había visto, y fue un momento de compartir su experiencia en la que todos empatizamos con ella, y fue muy 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 potente, la verdad.
Sí, un momento a recordar, duro. Y madre mía, es que se me están humedeciendo los ojos de pensar ese momento. O sea, es que estuviera su familia allí, realmente. Bueno, supongo que os conmueve, me está conmoviendo a mí que no estuve presente, sí. Pues imagínate cómo seréis vosotros, ¿eh? Y bueno, es triste y duro, ¿verdad?
Sí, porque sí que es verdad que cuando la hemos enseñado, pues en Sarajevo hicimos el estreno mundial, en el primer festival fue en Sarajevo, ahí evidentemente el público es todo local, ya sabes que estás dirigiendo a ese público, claro. Y luego cuando en alguna ciudad europea también donde hay una parte de diáspora bosnia, como en Copenhague y tal, sí que es verdad que en los coloquios después de la película muchas veces era con gente de origen local o con una experiencia fuerte en el país o durante la guerra. Pero la verdad es que esta mujer en Barcelona, que aparte venía con su hija y las dos tomaron la palabra, fue inesperado, y realmente... Porque una cosa es que alguien sea de Bosnia, ¿no? Que claro. ya le toca de cerca, pero otra cosa es que sea de la población misma de Srebrenica.
Exacto, sí, que es una población pequeña.
bueno, la verdad, muchísimo respeto, muchísima solidaridad con su dolor, con su experiencia, y nosotros con humildad hemos intentado hacer un proyecto que acerque esta temática y este dolor, que al final es universal, porque es el dolor humano, a la gente que quiera pasar una hora y cuarto viendo la película.
Y ya, acabando ya, a partir de la semana que viene se verá en la plataforma 3CAT, que es Catalunya Radio TV3, y pero bueno, supongo, vale, la plataforma 3CAT se puede ver en cualquier parte del mundo, evidentemente, como cualquier plataforma. No sé si la vais a exponer fuera de Cataluña, vía España o vía otros lugares, para que se vaya viendo, si vais a viajar con ella, o ya una vez esté en la plataforma 3CAT a partir de la semana que viene, vosotros ya empezaréis con otro proyecto.
Bueno, es que hemos estado viajando desde 2021 hasta ahora, hemos estado viajando por festivales.
Sí.
Y entonces un poco esa fase, ya, también en alguna plataforma ligada a algún festival en Francia, por ejemplo, pero la verdad la proyección más en cines y tal, la verdad es que este paso del cine de Girona es un poco el último paso,
vale.
Aunque bueno, siempre hay pequeñas sorpresas, pues ahora el mes pasado, por ejemplo, estuvo en la Filmoteca de Ljubljana, en Eslovenia, donde hacían un ciclo que les encajaba la película. Y aún puede tener más vida, pero yo creo que estamos agradecidos ya de haberla enseñado por todo el mundo durante los últimos 3 años.
Pues genial, y vuelvo a repetir, está en 3CAT, hay subtítulos que todo el mundo la puede ver en cualquier parte de este podcast, ojalá, es bueno que se escuche en muchos sitios, sea donde sea, es algo universal, y en estos momentos necesitamos tener la memoria fresca, por muy dura que sea, y recordar que hubo un conflicto, una guerra atroz, yo la recuerdo, que durante el año 92 y el año 95, y que hay que tenerla presente, y sobre todo en momentos presentes en que estamos como estamos. Si me permites una frivolidad para acabar, cuando he visto tu apellido, no sé si eres familia de Francesc Carreras Candi, que era un poeta y escritor catalán, no sé si eres de su
familia. Sí, es el abuelo de mi padre, o sea,
Vale. Pues enhorabuena, sí. Es que además, yo me toca personalmente porque mi tío vive en la calle Carreras Candi de Barcelona, que está tocando Hospitalet, pero bueno, que creo que
pertenece a Barcelona.
Sí. Y pues, bueno, me ha hecho gracia, y claro, evidentemente Francesc Carreras Candi, que fue un célebre poeta, también escritor.
Sí, historiador. Escritor, sí, muy, muy involucrado también con toda la parte de historia de Cataluña, geografía. Claro. De Cataluña, y ahí estamos nosotros, soy parte de su descendencia.
Pues bueno, pues enhorabuena, por supuesto, por la parte que te toca. Y nada, Guillermo, pues no sé si me quieres contar si tienes algún proyecto con Cumllana, o por tu parte, ¿tienes algún proyecto en mente que se pueda explicar?
Pues estoy ahora en fase de desarrollo de un proyecto, pero que está en fase muy embrionaria. Y solo te voy a dar una frase para no desvelar más, pero es una temática de historia medieval en el sur de Europa. Ahí lo dejo.
Vale, sí, misterioso. Estaremos al tanto, estaremos, bueno, ya nos iremos informando y te daremos ese seguimiento. Y ya sabes que está aquí, tanto en Radio Gabá como en este podcast, que después de emitirse en directo, pues se puede, a partir de la plataforma iVoox, se puede escuchar en cualquier parte del mundo, y donde estés, en cualquier hora. Estaremos detrás, estaremos haciendo tu seguimiento. Ya sabes que estás invitado para cuando
bueno,
quieras.
Y perdón, y recomendar la última película que ha hecho Cumllana, que la ha hecho ella en solitario, que ha tenido muy buena trayectoria, que ella llevaba años trabajando con unos archivos de testimonios de mujeres violadas durante la guerra.
Sí.
Y ha hecho una película realmente desgarradora que se llama El silencio de la razón, The Silence of Reason.
El silencio de la razón, sí.
Y que realmente la recomiendo porque es otra cara de la guerra de Bosnia, pero es muy, muy potente, se ha proyectado por todo el mundo, ha estado en el MoMA en Nueva York, y realmente si tienes la oportunidad, échale un vistazo porque vale la pena.
Vale, pues entonces traemos, también le haremos un seguimiento, la buscaremos. No sé si está en alguna plataforma o...
No sé si ahora creo que no, porque aún está en gira de festivales, se estrenó hace un año, no sé si si está disponible, pero si quieres te la hago llegar.
Sí, sí, me la haces llegar y hablaré y bueno, si no puedo hablar con ella, evidentemente, pues, pero bueno, ya me informaré y aquí pues hablaremos de ella, sin duda alguna, pues si me la haces llegar, genial, y a todos nuestros radioyentes pues le informaremos porque es necesario y porque estamos con vosotros y adelante. Pues nada, Guillermo, gracias. Muchísimas gracias, sobre todo enhorabuena por este documental, impactante, recomendable, y ya digo, facilísimo de ver, 2 días en el Cinema Girona de Barcelona, para los que vivís por aquí, o si queréis desplazaros a Barcelona, un cine magnífico, el Cinema Girona, involucrado, y además que es un cine que está siempre al lado y solidario con muchísimas causas, uno de esos cines que lo necesitamos, y en 3CAT, y sea a partir de San Marquino, lo podéis ver en cualquier parte que esté. Simplemente
yo recomiendo a los que puedan verlo en pantalla grande.
Exacto. Mejor. Sí, que exacto, eso siempre. El cine siempre. en sala grande. Sí,
exacto, pero si no, ahí está también en las plataformas.
Muy bien, Guillermo Carreras Candy, vale, muchas gracias.
Muchas gracias y ánimo con todo.
Muchas igualmente, gracias y que tengas mucha suerte y que sí, seguimos contigo. Venga, un abrazo.
Gracias, un abrazo. Adiós.
Se abre el telón, se apagan las luces. Notamos ese perfume a moqueta y ambientador, y el acomodador y el proyeccionista nos invitan a viajar en el tiempo. El retrovisor, la sección que nos ofrece una mirada personal sobre los mejores clásicos del cine. El retrovisor.
Y hoy en el retrovisor vamos a cambiar, porque evidentemente hemos hablado de un documental que nos impacta muchísimo, pero es muy triste realmente lo que cuenta, pero muy necesario. La vida está llena de momentos tristes, momentos divertidos, momentos agrios, momentos más dulces. Esto es la vida, está llena de altibajos. Y ya vamos al lado opuesto, vamos a recordar una película que se estrenó este año, justo hace 30 años, estrenó el debut de uno de los cineastas quizá más prometedores, quizás se ha quedado un poco, bueno, prometía mucho, pero nos ha dejado unas buenas obras, pero evidentemente su debut fue bestial, fue brutal, fue la película, estamos hablando de Clerks, Kevin Smith, guionista de la película, director, montador, que el 19 de octubre en Estados Unidos de 1994 y el 30 de noviembre del mismo año en España nos llegó una de las comedias, de los debuts, de las óperas primas más frescas, más divertidas, una de las películas independientes que más huella nos ha dejado y que con más cariño recordamos. Es Clerks, y desde aquí hasta que acabe esta primera programa, es como si estuviéramos en el cine, vamos escuchando músicas, pero todo diálogos. Yo creo que vale la pena escuchar estos diálogos porque son realmente divertidísimos. Se me debe decir que Kevin Smith no tenía dinero. Trabajaba en la misma tienda donde pasa, recordemos que esto pasa en una tienda, diríamos que es una especie de, bueno, lo que ahora sería un badulaque, ¿no? Una tienda diversa, con una pequeña tienda, pero con muchos artículos, y además esta tienda está al lado de un videoclub, sí, un negocio ya que, bueno, ha quedado ya de recuerdo, y en el cual van pasando muchos personajes realmente... desde grotescos, extraños, personajes realmente de cine y realmente muy divertidos en esta, Dante Hicks, que es el protagonista, que lo interpreta el actor Brian O'Halloran, que junto a su amigo Jeff Anderson, que es el propietario del videoclub que está al lado, van teniendo muchas aventuras también con sus... Él tiene una novia, pero tiene una exnovia con la que todavía coquetea. Bueno, pasan muchas cosas. Realmente una de las secuencias más divertidas es una que ocurre hacia el final de la película con la exnovia y uno que se le compra una revista erótica para masturbarse en el lavabo. Cierra la luz, apaga la luz del baño y ella entra pensando que va a hacer el amor con Dante, con su exnovio, y a partir de aquí pasan cosas realmente divertidas dentro del humor negro que hay. Clerks, que por cierto se hizo la primera parte, se hizo una segunda parte y una tercera, que solo tiene hace 2 años. Kevin Smith tuvo un gran éxito con Persiguiendo a Amy, que quizá fue su película más celebrada, uno de los primeros papeles de Ben Affleck. Kevin Smith, amigo íntimo de Ben Affleck y Matt Damon, incluso las malas lenguas dicen que ayudó bastante en el guión oscarizado de Matt Damon y Ben Affleck en la inolvidable El indomable Will Hunting, la mítica película. Eso nunca se sabe, él dice que no es verdad. Clerks, Kevin Smith la hizo cobrando gracias al dinero, bueno, primero porque vendió su colección de cómics, luego los volvió a recuperar y luego el seguro tenía un coche que en New Jersey, donde él vivía, hubo una inundación y tipo Dana, lamentablemente, y se llevó su coche por delante y recibió una buena suma de dinero para dólares para hacer esta película. Simplemente decirles que esta película es baratísima, costó 27.000 dólares y tuvo una recaudación mundial de 3.152.000 dólares, o sea que un éxito total, rentable al 100%, y evidentemente por eso se hicieron tantas partes dentro de una carrera, pues bueno, como amante del cómic de Kevin Smith, que por cierto ya saben que por ahí va corriendo el vídeo desde hace muchos años de por qué estuvo a punto de hacer el Superman con Nicolas Cage, y va contando como un monologuista muy divertido por qué no la hizo, pero bueno, eso es otra historia, y recomiendo que en YouTube vean esto. Vamos a ir escuchando como si estuviéramos en el cine, nos sentamos en una sala grande y escuchamos estos divertidísimos diálogos, porque evidentemente la película está hecha en blanco y negro, visualmente no es una maravilla, pero aquí lo más gracioso y lo importante son los divertidísimos diálogos de Clerks.
¿A ti cuál te gustó más? ¿El Jedi o el Imperio contraataca?
El Imperio.
Qué blasfemia.
El Imperio tiene un final mejor. A Luke le cortan la mano, descubre que Darth Vader es su padre, a Han lo congelan y parece que ha muerto. Es deprimente, verás. La vida es así, una sucesión de finales tristes. En el Jedi solo había muñecos.
Hay otra cosa en el Jedi y no me he dado cuenta hasta hoy. Construyen otra estrella de la muerte.
Sí.
La primera estaba completamente terminada antes de que la destruyeran los rebeldes.
La revienta un disparo de Luke.
La segunda estaba a medio construir cuando la destruyen.
Cortesía de Lando Calrissian.
Había algo que no encajaba cuando la vi por primera vez. No sabía lo que era, pero algo no encajaba.
Y ahora lo sabes.
En la primera estrella de la muerte solo estaba el ejército imperial. A bordo solo había soldados y dignatarios imperialistas.
Supongo que sí.
Cuando la destruyen, el mal recibe su castigo.
¿Y la segunda estrella qué?
La segunda estrella no estaba terminada, aún la estaban construyendo.
¿Y qué?
Que una obra de esa magnitud requeriría muchos más hombres de los que había en el ejército imperial. Seguro que tuvieron que contratar a trabajadores autónomos. Albañiles, fontaneros, electricistas...
¿Quieres decir que no eran imperialistas?
Exacto. Para poder construirla rápido y en secreto, había que contratar a civiles. Un soldado imperial no sabe instalar un retrete, solo sabe matar y llevar uniforme blanco.
De acuerdo, contrataron a trabajadores autónomos. ¿Y eso qué importancia tiene?
Todos esos inocentes trabajadores también mueren. Son bajas de una guerra que no les atañe. Ponte en su lugar. Tú eres un albañil y el gobierno te ofrece un trabajo bien pagado. Tienes esposa e hijos y una casa en los suburbios. Es un contrato con el gobierno. Tiene toda clase de ventajas. De repente aparecen unos rebeldes que van fundiendo todo lo que pillan con sus rayos láser. A ti ni te va ni te viene. No tienes ideas políticas. Solo intentas ganarte la vida.
No me gusta interrumpir, pero ¿de qué estáis hablando?
Del retorno del Jedi.
Mi amigo quiere convencerme de que los trabajadores autónomos que trabajaban en la segunda estrella de la muerte fueron víctimas inocentes de los rebeldes.
Yo soy un trabajador autónomo. Reformas del hogar en el acto. Como albañil os diré que las convicciones políticas son decisivas a la hora de aceptar un trabajo. Por ejemplo, hace 3 semanas me ofrecieron un trabajo. Una mansión preciosa con una parcela enorme. Solo había que arreglar las tejas. Me dijeron que si lo terminaba en un día me pagarían el doble. Después me enteré de quién era la casa.
¿De quién era?
De Dominique Bambino.
¿Bambino cara de niño? ¿El gángster?
El mismo. La paga era buena, pero el trabajo era peligroso. Yo sé cómo se las gastan esos tipos. Y por eso le pasé el encargo a un amigo.
Así se portan los amigos.
A la semana siguiente, la familia Foreschini tomó al asalto la casa de cara de niño. A mi amigo lo mataron de un tiro. No pudo acabar la obra.
Increíble.
Yo estoy vivo porque...
Y bueno, la verdad es que es muy friki. Los que somos frikis de Star Wars, pues nos encantan estos diálogos. Kevin Smith, evidentemente. Bueno, Kevin Smith está casado, tiene una hija y a su hija le puso Harley Quinn. O sea, sí. El personaje, la novia, esta novia extraña del Joker en Batman, ese es el nombre de su hija, en fin. Muy frikis, Kevin Smith, pero bueno, los que somos frikis nos solidarizamos y lo entendemos y abrazamos este frikismo y este amor por Star Wars. Por cierto, hay una página por Facebook que se llama Trabajadores Inocentes que Murieron en la Estrella de la Muerte, que proviene de este brillante diálogo de esta película. Vamos ahora con un diálogo que, por cierto, si están con niños, con menores de edad, tápenle los oídos porque es bastante fuerte, es bastante fuertecillo, pero también es divertido.
Esa era Bola de Nieve.
¿Por qué lo llamáis así?
Se lo inventó Silva por lo del francés.
¿Qué quieres decir?
Cuando se corre, le gusta que se lo pasen a la boca con un beso, una bola de nieve.
¿Le gusta eso?
Le pone cachondo.
Silva se traga cualquier cosa.
¿Por qué lo dices?
Porque hace esas cosas raras.
¿Silva? No, sí, eso lo hice yo.
Sí, claro.
Es verdad.
¿Le chupaste la polla a ese?
Sí, ¿por qué crees
que...? Me has dicho que solo te habías acostado con tres, no mencionaste a este.
Porque nunca me he acostado con él.
Pero se la chupaste.
Salimos un par de veces y jugamos un poco. Oh,
Dios mío, ¿y por qué me has dicho que solo te has acostado con tres?
Porque solo he follado con tres, pero eso no significa que no haya hecho otras cosas.
Me están dando náuseas.
Dante, creí que me habías entendido.
¡Te he entendido! ¡He entendido que te has acostado con tres tíos porque es lo que me has dicho!
Por favor, cálmate.
¿A cuántos más?
Dante.
¿A cuántos más se la has chupado? ¿A cuántos más?
Si te callas, a lo mejor te lo digo, joder. Yo no me he puesto así cuando me has dicho con cuántas te has acostado.
Esto es distinto, es importante. ¿A cuántos? ¡Contesta!
Creo que a unos 36.
¿Cómo? ¿Has dicho 36?
¡Baja la voz!
¿Qué significa eso de unos 36? ¿Me incluye a mí?
37.
¿Yo soy el 37?
Voy a clase.
Dios mío. 37. Mi novia ha chupado 37 pollas.
¿De una tacada?
¿A dónde vas?
Hasta hoy no has sabido con cuántos hombres he estado porque no te habías molestado en preguntármelo. Y me cuentas tan tranquilo que te has acostado con 12 tías. Pues yo no me he acostado con 12 tíos.
No, pero te has puesto ciega a chupar.
Sí, se le ha chupado unos cuantos.
¿Unos cuantos?
Y uno de ellos eres tú, el último, por cierto. Pero eres tú un corto que no ves que te he sido fiel desde que nos conocemos. Con nosotros salía antes de conocerte. Si quieres crearte un complejo, allá tú, pero no me mires como si fuera una puta porque tú también has hecho de las tuyas.
¿Por qué tenías que chupársela? No podías acostarte con ellos como una persona decente.
Porque no tiene ninguna importancia. Si me gusta un chico, salgo con él y tarde o temprano se la chupo, pero solo he follado con los que quería de verdad.
Voy a vomitar.
No digas eso, Dante, te quiero.
Cada vez que te bese, besaré a 36 tíos.
Me voy a clase, no se puede razonar contigo.
Soy el 37.
Adiós, Dante.
Por cierto, la actriz que interpreta a Verónica era Marilyn Gligody, que con 44 años lamentablemente falleció. Estaba muy enferma y todos le rindieron homenaje y es una pena, con tan joven, y aquí está, excelente. Y vamos con el último diálogo de la película, también divertido, que lo tiene el personaje del actor, que es Jeff Anderson, que está fantástico, como Randall, como el amigo que es propietario de un videoclub. Videoclub, sí, es una cosa que existió y ya no existe. Bueno, aún existe, como en Barcelona está el Video Instant, muy recomendable, por cierto, y además hacen sesiones con coloquios y de cine. Pero bueno, bien, vamos con Claire's, con otro diálogo más muy divertido.
Perdona, ¿vendéis películas?
Sí, ¿qué estás buscando?
Scrappy, el cachorrito valiente.
Un segundo, estoy hablando con la distribuidora. Voy a ver si la tienen. ¿Cómo era el título?
Scrappy, el cachorrito valiente.
Scrappy, Scrappy.
Le encanta.
Ya lo veo. Hola, te llamo de RST Video. Cliente 4352. Quería hacer un pedido. Vale, necesito una copia de estos títulos. Susurros al viento, a cada uno lo suyo, métela donde no debes, límpieme las tuberías, tetas folladoras volumen 8, necesito tu polla, los culos adoran a rim jobbers, mi coño y 8 vergas, bébetelo todo, zorras desnudas hacen gárgaras, conejitos húmedos 3, corrida en calzoncillos, corrida sobre Ilene, pollones negros con corridas blanco marfil, chicas que quieren rabo, chicas que quieren coño... Hombres solos dos, la conexión lubricante, coñitos son rosados. Ah, sí, y agujeros llenos de polla dura. Sí. Oh, espera un momento, ¿cómo se llamaba la peli?
Escriben mucho, pero nunca dicen si es buena o no. ¿Son buenas estas películas? ¡Señor!
¿Qué?
Que si son buenas estas películas.
No veo películas.
No ha oído ningún comentario sobre ninguna de ellas.
Prefiero no meterme en los asuntos de otras personas.
Un diálogo divertido también de esta película. Claire es una película que ese año, como he dicho antes, cumple... Bueno, se cumple el 30 aniversario, una película excelente, Claire's, que creo que está en Amazon Prime Video. Y bueno, yo la tenía en DVD, la he podido ver estos días otra vez y realmente es divertidísimo, un brillantísimo debut de Kevin Smith, que luego hizo películas como Dogma, con Matt Damon, por ejemplo, Truce, sobre sectas religiosas en la América profunda, una película que por cierto vimos en Sitges, y últimamente, bueno, Kevin Smith no se le ve mucho, estuvo en La última jungla de cristal como actor, aunque en la mayoría de películas como Jay y Bob el silencioso contraatacan, él siempre se hace de Bob el silencioso, y en esa película tiene una pequeña frase. Muy recomendable, Claire's, y también la banda sonora muy de grunge, de punk, de rock, como esta canción Got My Brown de Alice in the Chains.
Colored clay.
cierto, por cierto, esta canción tuvo un gran éxito gracias a su inclusión en la banda sonora de esta fabulosa comedia, película independiente, Clairs, a la que le hemos rendido homenaje hoy en el retrovisor. Y en la segunda hora habrá otro retrovisor, homenaje a la película de la que todo el mundo está hablando estos días, porque se estrenó su segunda parte, Gladiator 2, una película de la que hablaremos más tarde y seguiremos hablando solamente la semana que viene, porque es una de las películas más taquilleras, con independencia de los estrenos de esa semana, de los que, como han visto, no he hablado más que de Tea Removuda, porque me parecen muy lamentables los estrenos de esta semana, salvo una excepción. Seguiremos hablando de ello. En la segunda hora hablaremos y escucharemos mucha música de cine, que es una de las cosas que más nos gusta. Antes de empezar la segunda hora, recordarles, vamos a escuchar el tráiler de una película fabulosa que todavía se está proyectando con gran éxito, una película catalana de Manel Barrena y protagonizada por Eduard Fernández, Clara Segura, Carles Cuevas y Mireia Rey, que está en esta película en un pequeñito papel y que es una actriz a la que le hacemos mucho cariño, que interpretó magistralmente a Carmen Polo, mujer de Francisco Franco, en la estupenda película que ha cumplido 5 años este año, Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, la película sobre Miguel de Unamuno y El venceréis pero no convenceréis. Bueno, pues este domingo día 1 de diciembre en el Cine Club en Gavà, donde hacemos este programa, y si viven cerca de Gavà o en Cataluña y quieren venir el domingo, tienen la oportunidad de ver el 47, la película que está superando A casa en flamas como película entre catalán y castellano, con Eduard Fernández protagonista, y tendremos la suerte de contar con la presencia en el Cine Forum que haremos al final de la proyección de la película con Mireia Rey en persona aquí en Gavà, en la Espai Maragall de Gavà, en el Passeig Maragall de Gavà, donde nos hablará de su experiencia en este rodaje y también en otras películas en las que también estuvo, como por ejemplo Disco Ibiza lo comía, de Quique Maillo, o la citada Mientras dure la guerra. Recuerden, este domingo, día 1 de diciembre, a las 7 de la tarde, buena hora, en la Espai Maragall de Gavà, al 47, el 47, con Mireia Rey en presencia y presentando la película. Vamos a escuchar el tráiler y nos encargamos ya de la segunda parte de este programa muy musical.
Yo no sé si me puedo ir de aquí, Carmen. Y a me echar una vez a mi casa. Y hemos construido esta con nuestras manos.
El meu nom es Manolo Vidal. Un veí del barri de Torre Baró. Barri que ven construir a les nostres mans.
Nos tiene aquí abandonadico perdido detrás de la montaña. Bajemos, trabajemos lo que sea baratito y para arriba otra vez a escondernos. No os dudes del camión, no os dudes del correo. ¿Quién va a subir aquí? ¿Aquí quién va a subir? Si es que no se puede. Es que somos animales aquí ahora, que no hacemos personas.
Carmen, tú estás bien aquí. Necesitamos una línea de autobús que llegue a Torre Baró. Y la vamos a conseguir.
Manolo Vital, soy un veí del barrio de Torre Baró.
¿Qué tiene que hacer per tenir un autobús a Torre Baró?
Yo conec a la persona que s'encarrega d'això.
Els carrers de Torre Baró són massa estrets i empinats per qui passi un bus.
Tu no saps el que fan aquests amb una gent com nosaltres.
Es que yo no sé qui és la gent com nosaltres.
¡Vamos!
Voy a reventarlo todo.
No se olvida el recuerdo ni el daño. Del pobre y la
que se está cagada en costa mesa que va a fins aquí.
Enyorança al teu costat del dolor que al món no...
Este autobús está secuestrado. Me dijeron, es imposible que suba 46 hasta Torre Baró. Señores, ¿esto qué es?
Y seguimos en nuestra edición de hoy, la última hora del programa, recordando una música que seguro que les suena muchísimo.
Thank you.
El tema de James Bond, porque la pasada semana nos dejó a la edad de 87 años Big Flix, un inglés guitarrista que fue el que, a las órdenes de John Barry, aunque el tema de James Bond ya saben que lo compuso y lo creó Monty Norman, el guitarrista Big Flix fue el que tocó la guitarra esta que vamos a escuchar ahora en la película de el primer James Bond contra el Doctor No. Escuchamos esta guitarra. Big Flix cobró solo 6 libras por tocar la guitarra con la orquesta de John Barry de fondo para el Doctor No. Bueno, pero Big Flix hizo más cosas aparte del cine, porque trabajó con los Beatles a través del productor George Martin, y también con gente grandiosa como Eric Clapton, Jimmy Page, Tom Jones o Dirty Springfield. Y cambiamos de tercio en esta última parte de nuestra andadura por la séptima calle en este programa número 60. Y vamos, ya que estamos en tiempos de gladiadores, pues vamos a recordar la música, la banda sonora de dos estupendas películas, las cuales se estrenaron prácticamente con un año de diferencia. Hablamos de una de las mejores películas de la historia del cine. William Wyler hizo una segunda versión del Ben-Hur de Fred Niblo, que fue la primera versión de esta adaptación de esta novela histórica y no histórica, porque evidentemente mezcla ficción con historia. La grandiosa película que obtuvo 11 Oscars, protagonizada por Charlton Heston, que obtuvo su único Oscar como juego de Ben-Hur por esta película. Y en la cual estaban Stephen Boyd como Mesala o Jack Hawkins. Por cierto, un poco la venganza de Ben-Hur es un poco la base argumental de Gladiator, de la que hablaremos luego, y también evidentemente del último Gladiator de Ridley Scott, el Gladiator 2. La venganza siempre funciona, sobre todo en el cine. Y bueno, el éxito de Gladiator pues se fundamenta un poco en ello, ¿no? Pero en otras cosas, por supuesto, porque era una estupenda película. Recordamos la maravillosa y espectacular música del gran Miklos Rozsa para la mítica Ben-Hur de William Wyler.
Thank you.
épica y a la vez intimista, la gran música de Miquel Rosa para el Ben-Hur, una película que la vi de pequeñito, mi padre me llevó al cine, al desaparecido cine Liceo de Sants, en la carretera de Sants, esquina Plaza de Sants, y me enamoré del cine y se convirtió Ben-Hur en una de mis películas favoritas y Charlton Heston en mi actor favorito de siempre. Ben-Hur, una película que lo tenía todo, y un gran director como William Wyler, especialista y sobre todo técnicamente en la profundidad de campo, y que hizo grandes películas de la historia del cine. Y vamos con otra peli, otro colosal con K, como se conocen, o el género peplum, que nos llegó, si Ben-Hur es de 1959, en el año 60 ganó los 11 Oscars, en el año 1960, Stanley Kubrick llevó a las pantallas una auténtica obra maestra. Spartaco era una película que comenzó a dirigir Anthony Mann, pero parece ser que los productores de la película, los productores ejecutivos, el estudio le dijo a Kirk Douglas como productor y evidentemente protagonista que buscase otro director. Y al final Kirk Douglas, que había tenido una relación, bueno, humana no muy buena, pero sí que satisfecha a nivel profesional con Senderos de Gloria, contactó con Stanley Kubrick para dirigir esta grandilocuente película, que en parte se rodó en España. La película, pues al final llegó a buen puerto, tuvieron sus más y sus menos Kirk Douglas y Stanley Kubrick, pero al final llegó a esta gran obra. Junto al actor de Loyuelo estaban Jan Simmons, que también sustituye a una actriz desconocida que tampoco funcionaba muy bien. Y como explica en el libro Yo soy Espartaco, su última autobiografía, Kirk Douglas, tuvo que salir Kubrick, no quiso dar la cara y le pidió a Kirk Douglas que la echara, y entonces contrataron a Jan Simmons, que además era amiga de Kirk Douglas. También por ahí estaban Tony Curtis, Charles Laughton, Peter Ustinov o un excelentísimo Laurence Olivier, que en principio pensaba que iba a hacer de Spartaco, pero le aclararon que no, que iba mejor como general romano, con escenas míticas. Por cierto, ahora hablando de Kirk Douglas, antes decíamos Kirk Douglas y después dijimos Michael Douglas, ¿no? Hemos aprendido inglés todos, ¿no? Bueno, era una broma de mal, bueno, una broma chorra que hoy estoy pues ganas de decir tonterías, pero bueno. Spartaco, la música era estupenda, del gran Alex Nord, que por cierto volvió a coincidir o volvió a colaborar con Stanley Kubrick años después, con prácticamente 8 años después, con 2001, Una Odisea del Espacio, pero después de haberla compuesto, Stanley Kubrick decidió que no iba a utilizar ningún acorde de Alex Nord y decidió poner música, adaptar música de, sobre todo música clásica, y borró al 100% la música que había compuesto Alex Nord. Y ya saben que en el preestreno de la película Alex Nord se lo tuvieron que llevar en una ambulancia porque el disgusto que le cogió al ver que su música no estaba en la película fue de órdago. En fin, anécdotas que eso lo cuenta, creo que es Frederick Rappel, uno de los guionistas habituales de Stanley Kubrick, en un libro interesantísimo. Como interesantísimo, evidentemente, era la música espectacular, el comienzo de Spartaco, el gran Alex Nord.
We'll be right back.
cierto, saben que, como anécdota, en el rodaje de Espartaco, la parte que se rodó en España, en la que hay en una colina una espectacular batalla en la que se ven incluso algunas víctimas por medio del fuego que lanzan los propios gladiadores, esa batalla entre gladiadores y esclavos y los militares romanos, Stanley Kubrick estaba obsesionado con el sonido. Ya saben que era un director que se obsesionaba muchísimo y no sabía cómo potenciar el sonido de las espadas cuando se cruzan, cuando están luchando unos con otros. Y ante mucho, bueno, ante muchas dudas y tiempo transcurrido, la script, era una mujer, la script de la película, hizo una prueba, un experimento que con las llaves de un coche se podía hacer un movimiento potenciarlo mucho mejor del sonido de las espadas, y así se quedó en la película Espartaco. Y con esta música espectacular de Alex North, bueno, decirles que no solo había temas espectaculares, también Alex North, que siempre se caracterizó por ser un compositor, diríamos que muy... capaz y polifacético en diferentes tonos musicales, también supo dotar de esa sabiduría romántica en un momento dulce, en una película tan agria, en el amor, ¿no?, entre los personajes que interpretan Jan Simmons y Kirk Douglas, en un momento precioso de la película, y ha quedado como uno de los temas de amor, de hecho se llama así, Love Theme, de la banda sonora de Spartacus, uno de los temas más bonitos de la historia de la música de cine.
Se abre el telón, se apagan las luces. Notamos ese perfume a moqueta y ambientador, y el acomodador y el proyeccionista nos invitan a viajar en el tiempo. El retrovisor, la sección que nos ofrece una mirada personal sobre los mejores clásicos del cine. El retrovisor.
Thank you. cómo me cuesta cortar a Jerry Goldsmith. Por cierto, esta sintonía de El Retrovisor, este tema era de Matiné, una película interpretada por John Goodman, y la música de Jerry Goldsmith. Bueno, un día lo quería decir, aunque seguro que muchos de ustedes ya lo saben. Y en El Retrovisor hemos querido recordar una película que solo tiene 24 años, es relativamente reciente, como pasa el tiempo, y se estrenó este film, que es Gladiator, el día 5 de mayo del año 2000 en Estados Unidos y el 17 de mayo del mismo año en España.
Sí, sí. Le llaman el hispano, señor.
Quiero conocerle.
Sí, señor.
¡Tirad las armas! Gladiador, el emperador quiere conocerte.
Yo sirvo al emperador.
Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y nos revela su nombre? ¿Tendrás un nombre?
Mi nombre es Gladiador.
¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
¡Armas!
como decían, pan y circo, ¿no? Lo decían en esa época. Bueno, pues con una duración de 155 minutos, prácticamente 10 minutos más que en la película Gladiator 2, que se acaba de estrenar, y con un presupuesto de 103 millones de dólares, la película recaudó nada menos que 465.516.256 millones de dólares en todo el mundo. Un verdadero éxito. Música que escuchamos compuesta a medias por Hans Zimmer y Lisa Gerrard, que ponía voz a algunos de los momentos de la música de la película. Una película que estaba interpretada por Russell Crowe como máximo en este general romano que se convierte en esclavo y luego en gladiador. Esta película supuso el estrellato total para un actor que habíamos visto en otras películas como Rápido y Mortal, o sobre todo pues, un gran papel en la película de Curtis Hanson, Leia Confidencial. Pero quien está también superlativo en esta película es Joaquín Phoenix como Cómodo, ese maquiavélico y inestable y cambiante personaje que lo interpretó a la perfección. Será lo que sea en su vida real, pero Joaquín Phoenix es un genio interpretativo. Y bueno, junto a ellos estaban Connie Nielsen, que repite como Lucila en la última, Derek Jacobi como el senador griego, que también repite, Oliver Reed, o Richard Harris como Marco Aurelio, que yo pienso que en esta película se merecía posiblemente más profundidad de personaje. La película estuvo escrita por Josh Logan, William Richardson y David Franzoli, y la dirección, que no lo he dicho antes, por supuesto, corría a cargo de Ridley Scott, a quien encargaron esta película. Fue una película de encargo, pero que lo llevó a muy buen término. Evidentemente es una de las películas más recordadas. Hay que recordar que cuando Ridley Scott cogió las riendas de esta película, llevaba a tres fracasos comerciales prácticamente consecutivos. Uno de ellos, quiero recordar aquella que se llamaba Detrás de la Tormenta, que fue un auténtico fracaso de taquilla. Y estaba también La Teniente O'Neill, con Demi Moore, una película que además era muy, muy mediocre, en la que también estaba Viggo Mortensen empezando su carrera, y alguna más que no funcionó bien en taquilla. Gladiator fue la resurrección de Ridley Scott y le llevó al prestigio que ya había obtenido, evidentemente, gracias a sus tres obras maestras, sus tres primeras películas, que fueron obras maestras las tres. Increíble cómo poder superar esto. Un hombre que empieza nada menos que con Los Duelistas, continúa con una mítica, super mítica película, Alien, el octavo pasajero, y sigue con otra mítica película, Blade Runner. Las tres cool movies de la historia del cine. Era muy difícil superar esto. Quizá una de sus películas de su historia, de la historia de la carrera cinematográfica de Ridley Scott, evidentemente fue la película Thelma y Louise, una de las mejores que interpretó, que dirigió Ridley Scott con Geira Davis y Susan Sarandon, y que además supuso uno de los primeros papeles de Brad Pitt. Bueno, su carrera ha tenido muchos altibajos, ha hecho películas más flojas, y es curioso porque ha llegado a Gladiator 2 tras algún que otro fracaso y demasiadas películas consecutivas, como por ejemplo La Casa Gucci, Todo el Dinero del Mundo, películas que no funcionaron muy bien, Napoleón, que ha sido un disparate en todos los sentidos y que evidentemente no ha funcionado como tenía que funcionar. Sin embargo, con Gladiator 2 de momento parece ser que a mí me parece una estupendísima película a la altura de Gladiator, que parece ser que está haciendo resurgir a Ridley Scott, que con 86 años ya más o menos va afirmando que ya está listo, o por lo menos ya han empezado el guión de una tercera parte. Volvamos al 2000, Gladiator, esta película que se estrenó en el año 2000 y que con ella, esta historia que además cuenta, ya como he dicho antes, que se parece muchísimo a la base argumental a Ben-Hur, y que evidentemente Gladiator 2, quizás el aspecto más negativo, como dijimos la semana pasada, es seguir ese arco negativo que ya lo habíamos visto la primera. Pero bueno, Gladiator del 2000 explica la historia de un general romano, Máximo Décimo, que por cierto es hispano, tal llaman el hispano. Bueno, se propone vengarse del emperador corrupto, que es, ya saben, Cómodo, porque asesinó a su familia, a su mujer y a su hijo. Además, los quemaron y ella fue violada. Y bueno, mientras juega a vengarse, es llevado a la esclavitud. Y a la esclavitud, el personaje de el entrenador de gladiadores, que es Olivier Red, lo recluta y le promete que podrá vengarse. Por cierto, la película se tuvo que buscar un actor digital para sustituir a Oliver, el cual sufrió un infarto hacia finales del rodaje y no pudo acabar la película. Por cierto, el Lucio, el niño, el hijo ilegítimo de Lucila y de Máximo, lo interpretaba un joven actor de 12 años que se llamaba Spencer Tratt Clark. Y este actor, que además también hizo otras películas, como por ejemplo hizo de hijo de Bruce Willis en la película de M. Night Shyamalan, El Protegido, y hizo unas películas más de como niño en esa época, ha seguido una carrera cinematográfica con altibajos, y hace poquito, y la pueden ver en Amazon Prime, la última versión de la mansión Salem's Lot, estaba pensando, la última película basada en la novela de Stephen King, que está bastante bien, que la pudimos ver en el festival de Sitges y que ya pueden encontrar en Amazon en un principio. Esta película sobre que tiene a Máximo Décimo Meridio como protagonista está inspirada en un libro sobre gladiadores del escritor estadounidense Daniel P. Manix. Y el primer guion ya fue escrito por David Franzoni y comprado por la DreamWorks, que por cierto fichó, como he dicho antes, tras haber cotejado a otros directores para dirigir esta película. El rodaje empezó en enero de 1999 y se extendió a mayo del mismo año. De hecho, una cosa curiosa, el guion estaba incompleto cuando comenzó el rodaje. A ver, como tantas películas, por ejemplo Casablanca, por si ir más lejos, y fueron míticas los diálogos, ¿no? De hecho, aquí tampoco, al igual que pasaba en Casablanca o los actores, nadie realmente sabía muy bien cómo iba a acabar la película. Aquí hago un spoiler, supongo ya lo han visto, pues al final el personaje, aviso, es un spoiler, si no han visto Gladiator del 2000, tápense los oídos, o vayan al baño, o vayan a cenar, o pongan el telediario, miren la ventana. En 10 segundos pueden seguir. Bueno, al final el personaje Máximo Décimo tenía que sobrevivir, pero al final, pues bueno, Russell Crowe y el director decían que no. Las escenas de Roma se rodaron en Fuente Ricasoli en Malta, que por cierto en Malta Malta ayudó con 47 millones de dólares al rodaje de la película, y la cual fue una gran inversión, porque Malta, evidentemente, sabiendo que se rodó y que se ha vuelto a rodar la segunda, ha obtenido pues una gran fama, ¿no? Gladiator es el segundo peplum de la historia, colosal o película de romanos, que obtiene el Oscar a la mejor película. La primera, evidentemente, fue Ben-Hur, de la que hemos escuchado hace poquito la música de Miklos Roza. La película fue un éxito rotundo, tanto para el público como para la crítica, y resucitó el cine épico ambientado en la antigüedad clásica. El film ganó 5 Oscars, mejor película, mejor actor a Russell Crowe, mejor diseño de vestuario, mejores efectos visuales y mejores efectos de sonido. Además ganó 48 premios más. El personaje de Máximo estuvo inspirado en un personaje que existió, que fue Marco Noridio Mavino. Esto es, a largos trazos, lo que supuso Gladiator, la película exitosa. Con esta hemos querido recordar esta gran película de Ridley Scott, que gracias al estreno de Gladiator 2 nos hemos vuelto a reencontrar con esta historia maravillosa, y vuelvo a recomendar que vayan a ver esta segunda parte, porque está a la altura de la primera. Como lo que no está tan a la altura es la música de Harry Gibson Williams de la de la primera película. Evidentemente Hans Zimmer y Lisa Gerrard compusieron grandes temas, quizá algo anacrónicos, pero que con el tiempo, yo a veces el cine te pasa estas cosas, ves una película y no te gusta tanto, pero la vas viendo con el tiempo, como suele acostumbra a pasar, y resulta que te gusta más. Y bueno, con esta, pues me pasó, como contaba la anécdota, o sea, que me gustó más la película y me gustó más la música. Yo al principio pensaba que era una música solo para hacer abdominales y gimnasia, y como muchos deportistas que dicen que se ponían Gladiator para motivarse. Pero yo creo que al final, después de ver la película tantas veces, la volví a ver el sábado pasado, me gusta mucho más. Ya conté la anécdota de Connie Nielsen, que justo cuando en el 2004 vino a recoger la concha de plata a la mejor actriz por Brooklyn, la película de Susanne Bier, resulta que la pude conocer, me hizo mucha ilusión, y luego, por casualidad, cuando volví a Barcelona desde San Sebastián a tocar, el conductor nos puso Gladiator. Bueno, genial, y pude escuchar la música que van a escuchar ustedes, una canción estupenda, un tema de Hans Zimmer y Lisa Gerrard de Gladiator.
Thank you.
Hace unas semanas se estrenó en España una película de la que se está hablando mucho, que está teniendo un buen crédito en taquilla para el presupuesto que tiene, de la que ya hablamos la semana pasada junto a Fernando Lorza de su argumento. Esta película es El baño del diablo, y en fin, que bueno, que ha ganado muchos premios y que seguimos recomendando. El baño del diablo, que explica una historia, muchas historias, pero concentrada en la protagonista, una historia muy dura de suicidios, de rituales religiosos, de amores forzados, y de una época del siglo XVII en la Alta Austria, una situación que realmente te hace temblar. Y el terror es real, quiero decir que no es una película de terror al uso, y aún así ganó el premio a la mejor película en el Festival de Sitges, en el último Sitges Film Festival, y ganó 5 premios en el último Terror Molins, en la edición número 43. Ganó mejor película, dirección, guión, interpretación y fotografía. La interpretación protagonista es de Anja Plasch, que es una actriz austriaca que además es compositora y canta canciones como esta, que sirvió también para la banda sonora de una película que se llamaba War Games. Vamos ya entrando a la recta final de nuestro programa, en esta segunda hora de La séptima calle, y vamos a acabar con la voz de Anja Plasch en un principio, y con la voz de Stella Stevens, de un tema que se llama Mystery of Love. Vamos a escuchar las dos versiones, es que a mí me mola mucho esto de escuchar diferentes versiones, y vamos a escuchar la de Mystery of Love que cantaba, que estaba introducida en la banda sonora original de una película que no sé si se acordarán de ella, tiene unos años, y era la banda sonora original de la película Call Me By Your Name, la película dirigida por Luca Guadagnino, un gran director, y interpretada por Timothée Chalamet y Armie Hammer. Esta versión, lo que escuchamos, la versión de la protagonista del Baño del Diablo, su voz, pero escuchamos antes esta canción entrañable que también estuvo nominada al Oscar. The first time that you touch. Y vamos cerrando ya el programa. Vamos a acabar con Mystery of Love, otra vez, pero de la mano de una versión muy extraña, muy diferente, de la protagonista de la película El baño del diablo, la austríaca Anja Plasch, que además es compositora en el grupo Soap Skin. Y escuchamos esta versión de Mystery of Love, cerramos el programa. Muchas gracias por haber estado estas dos horas con nosotros, por haber paseado por esta séptima calle llena de estímulos cinematográficos, o eso es, intentamos que así sea. Y nada más, amigos, muchas gracias a Carlos Llanes, que estuvo en montaje y edición. Yo soy Eduardo, muchas gracias. Aquí Xavi Marín les desea que pasen una feliz semana, que vayan mucho al cine y, como siempre les digo, que la fuerza les acompañe. Misery.
see.